días.
¿Qué esperas tú que hable hoy nuestro presidente del gobierno en la comisión? ¿Va a decir una verdad o se va a callar?
Bueno, yo creo que callar no puede.
No puede.
¿Sí? No puede. Decir mentiras es un experto, o sea que saldrá hacia, tirará hacia adelante, pero vamos, callar no puede. Y va a pasar un mal rato, porque que podía haber evitado, yo creo, si hubiera sido un poco más locuaz en dar explicaciones sobre los temas que le rodean, ¿no? El de su familia, el caso Koldo, etcétera. Pero bueno, no esperemos, dependerá también bastante de quién le haga las preguntas y cómo las haya trabajado, ¿no? Pero bueno, yo no me gustaría estar en su pellejo.
A mí tampoco, la verdad es que ni el de otras muchas personas que algunos envidian. Pero bueno, va a tener que declarar con respecto al tema del caso de Koldo y tal, pero ya conocemos las declaraciones del exgerente ayer en el Tribunal Supremo y son de miedo, ¿eh? Reconocer que se han movido más de 1 millón de euros en dinero negro, o dinero negro, en billete, en efectivo, que eso tiene una procedencia bastante oscura, y que Koldo, que no manejaba ningún cargo, repartía dinerito en sobre.
Sí, pero, además, es que esto es un gran economista, ¿no? Luego, además, el día de hoy, como los temas que rodean son temas muy mediáticos al presidente, pues eso, el familiar, el caso Koldo, etcétera, están tan relacionados unos con otros que depende también de la habilidad de quien le interrogue. Pueden hablar de cualquiera de esos casos, a pesar de que la comisión, su objetivo es el caso Koldo. Pero con habilidad por parte del interrogante, pues pueden salir todos los temas. En fin, un cuarto de hora falta para que salgamos de dudas.
Pues nada,
empecemos a salir de dudas.
Estaremos atentos, porque aquí ya lo que podemos juzgar es lo que pasó ayer, el funeral de Estado, el homenaje de las víctimas y los funerales de las víctimas de lo que ayer se cumplía un año. Y de lo que todavía tenemos muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que rectificar y todavía hay cosas que arreglar. No para el futuro, sino, por ejemplo, hay colegios que todavía no están abiertos, hay vías que están sin arreglar, reponer lo que la Dana hizo materialmente hablando. ¿Qué conclusión puedes sacar del espectáculo? Yo digo espectáculo porque ayer me dio muchísima vergüenza.
Sí, yo creo que, primero, hombre, desde el punto de vista formal, hacer un acto conmemorativo, recordatorio del primer año civil y laico, desde el punto de vista formal, nada que objetar. Efectivamente, estamos en un estado laico y, bueno, pues es un acto en el paraninfo del instituto, ¿no? Como los actos del paraninfo del instituto. Diciendo esto, por muy laico que sea nuestro estado, nuestra cultura es religiosa y mayoritariamente, vamos, católica. Yo recuerdo un amigo mío de La Rioja, un hombre muy muy poco religioso, practicante, no, nada practicante, era herrero y había participado en la restauración de cientos de iglesias de toda La Rioja, Burgos, de los alrededores, ¿no?, haciendo restauraciones. Él decía que él no iba a misa, porque era una forma de expresar el alejamiento, el ser laico, ¿no? Amigo, pero se le casó la hija y supuso un conflicto familiar enorme porque la hija no quiso casarse por la iglesia. O sea, digo esto porque aun dentro de ese laicismo que está en la Constitución y que formalmente es así, yo creo que el acto de ayer se podía haber hecho en la Catedral de Valencia y hubiera tenido menos atisbo de espectáculo, porque ayer fue un espectáculo. Es una lástima que las familiares de las víctimas que allí estaban, pues quizá lo más intenso que queda en la mente de quienes lo vimos fueron sus gritos, fueran dirigidos a quien fueran dirigidos. fueron sus gritos, sus insultos, cuando allí lo que tenía que haber primado era, pues, muchas de las caras que vimos entre ellos. Vamos, estoy haciendo una afirmación no atribuible a todos los familiares de las víctimas. A mí me impresionó la cara de una joven que estaba hacia el centro, que yo creo que estaba conteniendo un llanto intenso, porque no pudo contenerlo, ¿no? Y otros rostros de ese tenor, ¿no? Dicho todo esto, dijo, yo creo que el señor Mazón, que empezó su legislatura con un error de bulto, nos remitimos al pacto que hizo con Vox, que corrió como una centella y ni siquiera estuvo, bueno, pues lo que debía de haber sido en aquel momento, mareando la perdiz, prisa que hizo mucho daño a su partido, ¿no? Y bueno, después todo lo acontecido en torno a la Dana, y digo todo, probablemente con más peso lo que pasó, lo que ha ido pasando a lo largo del año, que otra cosa, tenía que haberse marchado, pero además lo podía haber hecho con una cierta dignidad, ¿no? Y no lo ha hecho, y yo creo que ha hecho un daño muy grave, muy grande, también por la posición de cierta arrogancia de la delegada del gobierno y del propio gobierno de España, ha hecho un daño muy grande al trabajo en conjunto que tenían que haber hecho fundamentalmente el Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana para ir reponiendo la normalidad a la vida de esas, de todas esas personas de los pueblos que fueron anegados por la Dana, ¿no? Por otra parte, un fenómeno de tal virulencia que difícilmente se podía haber cambiado, hubieran hecho lo que hubieran hecho. Porque hoy reaccionamos de otro modo, ¿no? Ese día yo creo que fue una vacuna muy eficaz para las futuras catástrofes, hasta que nos olvidemos, claro, y seremos más precavidos, nos lo avisen o no nos lo avisen, porque el mejor aviso es la visión de la realidad, y creo que es difícil de imaginar. Tuvo que ser horrible el verse en minutos cómo el agua subía, y no subía unos palmos, subía hasta anegar sótanos y prácticamente también las primeras plantas de zonas muy amplias y además zonas residenciales. En fin, de todos modos, en resumen, yo creo que Mazón tenía que haberse marchado y hubiera sido mucho mejor todo este año que ha pasado Valencia.
Bueno, pues hay una cosa que hay varias cosas que no he comentado en el resumen de noticias que he guardado un poco para hablarla contigo. No sé si conoces la carta que Alvise Pérez le ha mandado a Santiago Abascal. Espero que no la conozcas, porque es un poco patética que se difunda, ¿no? Pero como no tiene la obligación de estar metido en todos los foros, pues ayer había debate en el entorno de Alvise Pérez, ¿no? Con respecto a la carta que Santiago Abascal ha recibido. Tras esas palabras de Garriga, ¿no?, del secretario general de Vox, donde él indica que no debemos cometer el mismo error, haciendo un paralelismo con Venezuela, que tiene WhatsApp, no debemos cometer el mismo error y no podemos hacer como la oposición venezolana, de ir dividida. Tenemos que ir juntas, ¿no? Y Ignacio Garriga le indica al Alvise Pérez que se integre en Vox, ¿no? Y le manda una carta el amigo Alvise diciéndole a Abascal que vamos para adelante, ¿no? Pasa que es que los postulados políticos de Alvise son diferentes a los de Vox y yo no creo que llegue a ningún lado.
Vamos, son diferentes a los de todo el mundo, ¿no? Sí, porque lo que ve en la política es un negociete y punto, ¿eh? No, digo yo, no sé.
Pasa que yo no sé si en la situación política actual es bueno que Alvise se presente, porque hay mucho voto descontento que está ahora mismo focalizado en Vox, que puede tener un problema, pero dentro de lo que cabe, pues es un partido que se va acomodando y una vez que entra en las instituciones, pues conocedor de que una cosa es lo que promete uno cuando está intentando acceder al poder, otra cosa es cuando llegas al poder lo que puedes hacer, ¿no? Alvise es más antisistema y ya sabemos las experiencias que tenemos con esta formación política no son muy constructivas, ¿no? ¿Tú crees que puede darse la política ficción o anticiparnos a que los diputados, hipotéticos diputados que pueda obtener Alvise Pérez, sean los necesarios para no tener que contar con Vox y que el Partido Popular pueda mirar a Salf para una investidura fictiva, posible? ¿Tú crees que eso puede pasar o esperemos que no?
Eso sería anticipar, tener bola de cristal y anticipar la aritmética, ¿no? Porque al final, vamos a ver, y lo hemos comentado tú y yo en varias ocasiones, no es el pueblo el que elige al presidente. El pueblo elige los distintos partidos y hemos de interpretar que el voto que dirige cualquier votante lo dirige hacia un lado porque quiere que sea presidente el que encabece esa lista. Hasta ahí de acuerdo, ¿no?
Hasta ahí sí.
Bueno, pues una vez construidas el arco parlamentario o llamémoslo aritmética parlamentaria, pues esa aritmética es la que elige al presidente, no lo elige el pueblo. Entonces, pues dependerá de la aritmética. Mira, la mitad más uno eligen presidente. Y está ahí, y no hay más tutía. Si la mitad más uno la tiene Alvise más el PP, pues probablemente irá mejor por ahí. Yo lo que espero es que, vamos a ver, que el gobierno que resulte sea elegido, pero sin contubernios para gobernar.
Sin pactos secretos, ¿no? Todavía no sabemos el pacto que tiene el PSOE con Bildu. No lo conocemos, un pacto secreto.
No lo conocemos, ¿eh? Y claro, resulta que desde afuera, en virtud de esos acuerdos, pues tienen tanta fuerza o más que el propio Consejo de Ministros, ¿no? Y luego la otra, que los gobiernos de coalición, en fin, yo soy más partidario de gobiernos de un solo partido, aunque no tengan mayoría absoluta, ¿no? Aunque no tengan mayoría, esa mayoría necesaria. Pero, en fin, insisto, será la aritmética, y permíteme repetir, que no es el pueblo el que elige al presidente ni al Consejo de Ministros. Que son los parlamentarios, los diputados y la aritmética en cuestión. Dice que viene el coco. Escuchamos sobre todo al presidente del gobierno y sus ministros decir, es que viene la derecha. Mira, y la ultraizquierda está ahí presente. Es más, el gobierno que hoy tenemos se apoyó en su día por la izquierda del PSOE, por una ultraizquierda muy, muy dividida y por la derecha, o derechona, como dicen ellos, de Junts per Catalunya. No nos olvidemos que el Junts per Catalunya es el heredero de Convergencia y Unió, partido de ámbito regional.
Bastante conservador, por ser...
Claro, vamos, muchísimo más. Además, financiado y apoyado y hasta ideológicamente por una derecha catalana que es probablemente la derecha más cercana al capitalismo de todo el Estado español.
La más capitalista, sin lugar a dudas.
Claro.
Bueno, pues hoy, hablando de los catalanes, hoy vamos a conocer el resultado de la consulta a las bases que desde Perpiñán decidieron los líderes de Junts hacer, ¿no?, para que validaran los acuerdos que habían llegado entre el domingo y el lunes. Y el acuerdo que es romper los acuerdos con PSOE, que no sé qué acuerdos eran esos, porque hasta ahora el PSOE ha aceptado la totalidad de las exigencias de Junts. Otra cosa es que hayan llegado a buen puerto o que se hayan podido materializar en realidades, porque estamos en un entorno legal donde hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Si tú llegas a un acuerdo de poner una bomba en un centro comercial, pues eso no se puede hacer. Por mucho acuerdo que tú hayas llegado, si es ilegal, no se puede hacer. ¿Qué crees tú que van a decir las bases y qué consecuencias va a traer la política nacional esta ruptura?
Ahí yo creo sin bolita de cristal. Van a apoyar, al 100% la decisión de Puigdemont, que en definitiva es la que pesa, porque es la que tiene, además, es la que tiene el poco, diría yo, la poca proyección mediática la tienen en boca de Puigdemont, no en otras, ¿no? Todos hablan en ¿quién le iba a decir a aquel alcalde, ¿no?, que iba a llegar a tener tanto predicamento, ¿no? Va a ser así. Y la realidad es que no dejará de gobernar Pedro Sánchez por esta razón, en mi opinión, ¿eh? Porque pues sabrán marear la perdiz y amagarán sin matar, de vez en cuando amenazarán, impedirán que muchas de esas leyes que tienen paralizadas la mesa del Parlamento pues puedan avanzar, y de vez en cuando alguna pues votarán en contra, y en algunas otras a favor, porque dirán que eso beneficia a Cataluña. Dejaron esa puerta abierta, ¿no? Si lo que llega al Parlamento beneficia a Cataluña, lo apoyaremos. Más o menos así vinieron diciendo. De todos modos, el Junts per Catalunya pues está amenazado por esa derecha que nacionalista, es más radical y más intensa, y además no ha gobernado, entonces ni ha participado en contubernios de este tipo, y entonces esa derecha, esa nueva derecha catalana, le puede restar muchos votos a Junts per Catalunya, y desde mi punto de vista ese es el objetivo que tienen, tratar de marear ahí un poco la perdiz y equilibrar esa pérdida de votos que puedan tener, porque si de siete diputados pues pasan en unas futuras elecciones a la mitad, ya su poder de chantaje es más pequeñito, claro, o puede ser incluso hasta nulo.
Rafa, pues la verdad es que...
Vaya dirigido a quien vaya, ¿eh? Porque esa técnica del chantaje, Junts la puede tener tanto con el Partido Popular como con el PSOE, y la justifica plenamente en cualquiera de los casos.
Pues hay otra cosa que quería preguntarte, porque no hemos hecho ningún resumen de ámbito internacional, porque bastante tenemos aquí con lo que tenemos en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma para hablar del extranjero, pero también nos va a afectar, porque última hora es que el amigo Xi Jinping le ha dado la mano al señor Trump y ya están sentados negociando. Y de entrada dice, ya le vamos a dar aranceles y las tierras raras. ¿Qué es esto de las tierras raras que tan importante? Son raras, pero parece que es la clave de todo, en Ucrania, en Marruecos, en China.
Son una creo que deben ser una colección de minerales que son indispensables pues para las baterías de los coches eléctricos, para algunas otras pues para participar o ser parte de circuitos impresos y de todo lo que son las nuevas tecnologías. Y bueno, de todos modos, de las cosas que haga Trump, yo no sé, puede decir y puede hacer, sobre todo porque Trump, además de decir, hace. O sea, ha pasado de aranceles en algunos casos de hasta el 75% a los productos que desde Estados Unidos se importen de China, ha pasado de un plumazo al 10%. Sí. Claro, la contrapartida es libertad absoluta para la importación de tierras raras, que está controlando mucho China. Vamos, quizá, no sé si hay tiempo, pero una anécdota, procuraré ser muy breve. Uno de los artículos que importamos es de una empresa americana, pero que la importación la hacemos desde China, me estoy refiriendo a Lifer, es una construcción que tiene unos imanes muy seguros, muy, en fin. Y bueno, pues interrumpieron la exportación de ese producto desde China para todo el mundo, porque hasta que el fabricante acreditara que esos imanes no tenían en su fabricación, no tenían de estos minerales llamados de tierras raras. Y estuvo parado más de 6 meses, justamente en estas 2 semanas. O sea, quiero decir que China está controlando mucho el movimiento, porque, bueno, parece que que es el país que más
controla, sí, en África
más,
tiene.
Más tiene, ¿no? Por cierto.
Cuidado con Trump, que no vaya a ser que se entere que en Fuerteventura hay posibilidades de extraer tierras raras.
Y en el Sáhara
ya las tiene controladas por el tema de Marruecos, ya tiene, por eso está empujando.
Sí.
Pasa que, bueno, esas tierras raras parece que es el eje vertebrador de toda la política internacional de Trump, y lo importante es conseguir tener el mayor control sobre ellas en todo el planeta, ¿no? Y digo que no se entere que en Fuerteventura pueda haber, porque así nos manda un avión de la Armada esa que tienen por ahí con helicópteros y aviones.
Nos puede pasar cualquier cosa. La codicia de Trump no tiene límite.
Ha hecho bien el gobierno de Canarias, el Parlamento, de no autorizar esas prospecciones. Que se queden quietitas ahí, que le echen un montón de cosas por encima. Así puede ser que no se vuela.